Sí. Puede quitarme la luz que me... En especial le damos la bienvenida a nuestro medio, pues, nos visita hoy. Y espero que se sienta bien entre nosotros y que no sea la última vez. Me da gozo también ver a nuestro hermano de Puerto Rico. También vi por ahí a la esposa de nuestro hermano Guadalupe y a su hija. Bienvenidos. Esta es la casa del Señor donde venimos a escuchar su palabra, ¿verdad? La hermana Rosa, ella le manda saludo a toda la iglesia. Está bien, está gozosa, está en victoria y agradece sus oraciones. Así que no dejemos de orar por ella, porque El Salvador, como dijimos, como todos nuestros países, es un desafío. Y ella es una mujer viuda, ya con su edad, pero que también tiene como misión compartir el Evangelio con su familia. Y eso es un desafío, ¿verdad? Todos nosotros sabemos cuán difícil es esto. Yo quiero que estemos compartiendo hoy la palabra del Señor, y el título del sermón que vamos a traer en esta tarde se llama La impaciencia del pueblo. Esa palabra impaciencia nos resulta bastante familiar, pero hay un tema con esto, que la impaciencia tiene consecuencia. La impaciencia generalmente nos mete en problemas. Yo quise dejar aquí anotado algunas de las cosas que trajeron como consecuencia en el pasado la impaciencia, y acuérdense que la impaciencia es tan antigua como el ser humano mismo. En el pasado, en el libro de Génesis, capítulo 16, verso 1 al 16, hay una historia que es bastante conocida por todos ustedes, que es la historia de Sarai y de Abraham. ¿Ustedes se acuerdan que Dios le había prometido que iba de su simiente iba a nacer una nación, verdad? Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no solamente ellos iban a heredar la bendición, sino también que iban a tener un niño. Pero ellos tenían una cierta edad y entonces le pareció que Dios andaba muy lento con sus planes y que aquella cosa no andaba. Y ella tuvo una idea brillante y dijo, bueno, en virtud que los propósitos divinos no se cumplen como era de esperarse, yo voy a apelar a los métodos mundanos y voy a hacer como hacen las mujeres de las naciones donde nosotros vivimos, que ellos agarran su criada, se la dan al marido y resuelto el problema. Si seguimos esperando por Dios, esto no va a funcionar. Y efectivamente, su método dio un resultado aparente. Ella le dio su criada a su esposo y él felizmente la tomó sin andar discutiendo, pero las consecuencias fueron nefastas. Primero, ocurrió una conducta irrespetuosa de ella hacia su criada y de su criada hacia ella. Segundo, hubo maltrato hacia las personas. Cuando nosotros abandonamos los planes de Dios y aplicamos nuestros propios planes por la desesperación, ocurren estas cosas. Conducta irrespetuosa, maltrato a las personas, invención de planes humanos. Hay gente que siempre que ve que las cosas no están funcionando como ellos esperan que funcione, enseguida empiezan a crear sus propios planes. Y generalmente esos planes se gestan de manera secreta. Ya cuando la gente se viene a enterar, ya está todo armado y decidido. El regreso al mundo es una conducta bastante común cuando nosotros entramos en desesperación. Ignorar y adelantarse a los planes de Dios. Eso es otra conducta producto de la impaciencia. El egoísmo toma un lugar importante en nuestras vidas porque nosotros queremos por todos los medios hacer valer nuestro interés y nuestro proyecto. Robo. Ocurre robo cuando nosotros queremos adelantarnos a los planes de Dios y cuando nos impacientamos, porque queremos que la cosa dé fruto de todas maneras. Codicia, mentira, engaño, orgullo, ira, frustración. El salmista escribió lo siguiente, y presten atención a esto, porque esto es bien importante para lo que vamos a compartir hoy. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te existe en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Estuve leyendo el Salmo 37, 7 al 9. Hermanos, la impaciencia es una de las cosas que ha traído mayores problemas dentro del pueblo de Dios en los últimos tiempos. La impaciencia ha introducido herejía destructora dentro del pueblo de Dios. Resulta bastante común en los últimos tiempos escuchar frases como esta: bueno, esta iglesia siempre es lo mismo. El hermano Manuel con sus cantos ahí, hermano Pedro, hermana Daisy, hermana de América, el pastor con esos sermones que parece que nos está espiando, y siempre con la Biblia, ese estudio bíblico antes del culto y predicando, y que el Evangelio, aquí hay que hacer algo nuevo. ¿Y ustedes saben qué es lo que trajo como consecuencia eso de que hay que hacer algo nuevo? Gente que le ha puesto nombres a la iglesia tal y como esto, escuchen esto. El pastor Eusebio, cuando le iba a poner el nombre a la iglesia, escuchen la sugerencia que la gente le estaba haciendo por poner algo nuevo. Vamos a ponerle Iglesia Siervos Inútiles. Otros le han puesto nombres como Los Marginados y Olvidados. Imagínense ustedes, ¿qué iglesia tú asistes? A Los Marginados y Olvidados. Iglesia Los Exterminadores de Sion. Y yo no voy a seguir diciendo eso, porque si viene un inconverso y no escucha, o alguien escucha eso por internet, van a pensar que nosotros somos anormales. Pero cosas como esas nosotros nos escuchamos. Pero eso no es todo. Prácticas dentro de la iglesia, tales como llegamos con Yoamérica a una ciudad en el norte de Argentina, y dice: pastor, ¿qué tú crees? ¿Qué usted cree de un pacto cristiano? Dice: un pacto. Yo sé, eso será paquete, porque no entiendo muy bien. Papa. Y dice: sí, luce por todos lados, y aquí tomamos cerveza, bailamos con música cristiana, y aquí si no nos vamos a los puños, eso, pero es como repetimos la escena de allá, pero dentro de un ambiente mucho más. Son prácticas modernas, eso es nuevo, para traer novedad, porque la novedad es sinónimo de espiritualidad. La poligamia del nuevo milenio. Paredes que tiemblan, obviamente, movido por las vibraciones de los instrumentos musicales, las paredes deben temblar. La caída del oro y un montón de disparates más que han sido introducidos en la iglesia porque hay una presión a lo nuevo. Hay una idea de que la novedad va a traer prosperidad y santidad a la iglesia. Lo que mueve la iglesia no es la novedad. Lo que mueve la iglesia es la presencia de Jesucristo y la instrumentalidad del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros pensamos, hermanos, tenemos una mente negativa y comenzamos a descalificar la obra de Dios en nosotros. Cuando nosotros escuchamos la lectura bíblica, decimos: pero esa gente eran anormales. ¿Cómo es posible que se rebelaran contra una provisión que venía directamente de la mano de Dios? Porque nosotros creemos que Dios provee para nosotros de manera indirecta, porque nos ganamos el dinero y nosotros compramos lo que nos da la gana. No, dice, no es así. A ellos se les caía delante de sus ojos y ellos sabían que venía de parte de Dios. Sin embargo, tenían este tipo de conducta. Hermanos, nosotros también incurrimos en ese tipo de práctica. Y sin embargo, yo considero que una iglesia que apenas tiene 3 años de existencia y que las personas, como Leo, están entregando su vida para que sean transformadas por el poder del Espíritu Santo, y ellos lo vemos que están unidos como una pareja tratando de agradar a Dios y avanzando. Cuando vemos que el pueblo de Dios en este lugar ora para que una persona se entregue, escuchamos el testimonio de la mamá de Adán que fue salvada por el poder de Jesucristo, yo pienso que el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Si usted me pregunta: pastor, ¿estamos ok? No, Dios puede y quiere hacer mucho más en nosotros, pero tenemos que santificarnos, tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida para que el poder de Dios empiece a fluir y nosotros veamos a nuestros hijos transformados, nuestros esposos cambiados y nuestra familia entregada a Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento es tipo de la iglesia, el pueblo de Israel no es la iglesia. Por eso ustedes no ven que nosotros no andamos con sandalias. Nosotros no tenemos las prácticas que tenía el pueblo de Israel, porque esa era la cultura judía. La cultura bíblica es la cultura del pueblo de Israel. Lo que pasa es que la gente no ha entendido eso y ha metido la cultura bíblica en la iglesia. Incluso los judíos se han quejado de que han agarrado la bandera nacional de su país para meterle todo tipo de escritura y de invento, porque no hay un llamamiento de parte del Señor Jesucristo ni los apóstoles en el Nuevo Testamento a que imitemos a Israel. Estamos llamados a imitar a Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: sé que imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Este pueblo, hermano, protagonizó numerosos eventos patéticos donde ellos ignoraron la obra de Dios por medio de Moisés, la obra de Dios en medio de ellos. Uno de esos eventos fue en Éxodo 17, 1 al 7, cuando faltó el agua. Ustedes se acuerdan que el pueblo murmuró contra Moisés. Y Moisés fue, golpeó la roca y salió agua. Después hubo otra escena más, que esa no es la que vamos a ver en el día de hoy, pero hubo otra escena también relacionada con el agua que le costó a Moisés no poder entrar en la tierra prometida. Otro evento ridículo fue en Números 14, verso 2, cuando la mala noticia que dieron los espías acerca, los espías que Moisés había enviado para examinar la tierra, ellos dijeron: allí hay unos gigantes, nosotros parecemos langosta delante de ellos. El pueblo se desanimó y dijo: hasta aquí. Y empezaron también a blasfemar y murmurar contra Moisés. Otro evento lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 1. Allí encontramos que Moisés subió al monte para tener un encuentro con el Señor, para que ellos no murieran, porque si van con él acompañándolo, lo hubiesen muerto, porque no estaban facultados para entrar en la presencia de Dios. Y ustedes saben las palabras que ellos dijeron: ven acá, Aarón. No, Aarón, no va a ser que salga corriendo para acá. No, fue ellos, el pueblo le dijo así a Aarón, no es el Aarón de nosotros. Dijo: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos en esa frustración, ¿qué fue lo primero que hicieron? Buscaron una manera contraria a lo que la palabra de Dios establece. Aquí dice: no te harás dioses delante de mí, porque eso es abominación a Dios. Ellos no sabían que no se podía hacer dioses. Sabían, pero establecieron sus planes en medio de la desesperación. Y seguidamente, cuando Moisés viene enojado, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? La mentira, ¿se acuerda que hablamos de la mentira al principio? Le pedí al pueblo que entregaran su prenda de oro, la tiramos y salió ese becerro. La justificación, la falta de respeto, y se desprende una cantidad de pecados de ese tipo de comportamiento por querernos adelantar al propósito de Dios. Eso se llama no creerle a Dios. Si Dios está en control, Dios está en control. Hoy, hermano, vamos a ver otro evento que ocurrió poco antes de Israel entrar a la tierra prometida. Todo eso que le mencioné fue al principio, cuando salieron del Éxodo. Todavía ellos podían dudar un poco, pero no creo que tanto, porque habían visto el mar separarse y pasar por el mar a pie. Habían visto la gloria de Dios muchas veces. Pero este último que voy a tocar con ustedes hoy, en el libro de Números, capítulo 21, Números 21, 4 al 8, fue un evento, un acontecimiento histórico que nos trae a nosotros una enseñanza tremenda, porque muchos de nosotros, hermanos, experimentamos lo mismo que Israel. Nosotros nos encontramos en situaciones donde decimos: mira, hasta aquí, y me voy a buscar las cosas por las mías. Yo recuerdo al hermano Pedro cuando estaba en el proyecto ese de entrevistarse, que se estaba haciendo especialista en entrevistas. El hermano se enojó. Yo llegué a pensar en algún momento mientras oraba por él, yo dije, ¿no será que Dios lo va a usar como capacitador para cuando uno va a ir a una entrevista, primero va y le pregunta al hermano Pedro cómo hay que hacer para después llegar y ya no tener problemas? Dios lo estará usando para eso, porque no es posible que una persona que hable inglés, que es ciudadano, bla, 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 que tiene años de experiencia, no puede encontrar un trabajo yendo de oficina en oficina. Pero hay situaciones como esa donde uno dice, mira, hasta aquí, se acabó, no hay más oraciones, no me importa, y me rendí. Pero si hiciéramos eso todavía estaría bien, pero no es eso lo que hacemos. Ahora la cosa va por las mías. Y el hermano Pedro agarra el revólver y le dice, mira, yo vengo a entrevistarme, pero ya averigüé dónde vive tu familia. Elige, o me das el trabajo, o ya sabe el otro caso que pasa. Y es posible que él accede al trabajo, pero es posible también que se pudre en una prisión federal. Pero la desesperación nos mueve a hacer cosas de ese tipo, hermano. Y llega allá y dice, hoy le voy a meter una mentira a ese tipo y le voy a decir que tengo 4 muchachos y que se me está muriendo de hambre, y le empieza a pintar un problema y se mete en el trabajo, y cuando viene a ver se busca un problema porque ese no era el trabajo que Dios tenía para él. O sencillamente el hermano tenía que tocar fondo para mover el corazón mío, el corazón de aquel hermano, y enseñarlo a cumplir con lo que la palabra de Dios manda. Y que a lo mejor Dios quiere usar esa circunstancia para producir en el pueblo de Dios otro tipo de fruto y nosotros no tenemos idea. A lo mejor en su propia familia. A lo mejor no lo toman en cuenta a la hora de meterlo en un proyecto financiero conflictivo. Pero sin embargo nosotros creemos que sabemos todo y decimos, yo le voy a poner un plazo a Dios de 3 días. Si en 3 días no lo hace así como a mí me da la gana, tú verás que esto va a terminar mal. Yo voy a ser entonces que voy a tomar el control y le voy a decir, mira Dios, hazme el favor, no te metas más allá. Ya te pedí 3 veces, oramos en la iglesia, te puse un papel y no hubo solución. Ahora yo soy el que voy a resolver problemas. Vamos conmigo a la palabra. Número 21:4. El pueblo mismo, escuche bien, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Oye, esto es una palabra que está seria, como dicen los puertorriqueños, está brutal. El pueblo se creía con la capacidad, hermano, de profetizar su destino en el desierto, para que muramos. ¿Qué fue lo que pidieron? Ellos pidieron la muerte. Ellos le dijeron, Señor, vamos a morir aquí. Ustedes se acuerdan que no fue la única vez. En otra ocasión ellos también dicen, ojalá muramos en este desierto. Y dice, ¿usted quiere morir? Pues mira, la generación completa va a morir en el desierto. Y murieron. Por eso anduvieron 40 años hasta que se murieran todos, porque eso fue lo que pidieron. Nosotros tenemos no solamente una mentalidad negativa muchas veces. Nosotros también, mis amados hermanos, tenemos una lengua negativa. Tenemos que prestarle un poquito más de atención a esa nuestra lengua negativa. Pablo, en su exhortación a los creyentes de Filipo, le dice lo siguiente. Léalo allí conmigo, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, Pablo está definiendo la murmuración como un pecado. Y nosotros murmuramos contra Dios muchas veces. Nosotros nos quejamos contra Dios muchas veces. Y la motivación primera es que, bueno, si se hizo en Él, tiene que hacerse en mí. Y si no se hizo en mí, algo pasa. Hermano, dice que delante de Dios tenemos que guardar silencio. Esperad en Jehová y Él hará. ¿Cómo dice la palabra? Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Eso es palabra de Dios. ¿Tú crees que va a ser? No lo decimos de esa manera, pero nuestro comportamiento expresa ese tipo de conducta. De rechazo, de duda y de desánimo. Y colgamos los guantes. Bien, el pueblo estaba pidiendo, el pueblo era rebelde, el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba desanimado en su andar. Nosotros, hermanos, tenemos un andar diario. A veces las madres lo expresan en una forma que yo pienso que no le sale del corazón, le sale más bien del hígado. Dice, estos muchachos me tienen obstinada. Estoy loco que crezcan a ver si se desaparecen de la casa. Y después que crecen y se van de la casa, entonces dice, hoy vamos a ir a ver los muchachos allá. ¿Y cuánto es? No importa, nos gastamos un galón de gasolina, es un tanque, un lo que pase, pero voy a ver a mi nieto y a mi hija, que hace tiempo que no lo ve. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Entonces, ese tipo de expresión, nosotros también la hacemos hacia la vida. Ese tipo de expresión la hacemos hacia los desafíos cotidianos. Y nos desanimamos y nos sentimos que el mundo se va a acabar. ¿Por qué a mí? Y mejor, ¿por qué no se lo mandaron a Leo? ¿Se acuerdan la historia que le hice de aquel hermano Alberto, que estaba trabajando, era mecánico, y en el albergue donde él dormía con otro recién convertido? Y entonces llega un día a la casa y me dice, oh hermano, un día hoy tremendo. Resulta que cuando salgo se me queda la llave del pañol. El pañol es allá en el trabajo donde él tenía que abrir para sacar las herramientas. Y regresa, y cuando regresa se encuentra el hermano así arrodillado frente a la cama. Señor, si me llega alguna tentación mala esa de mujeres, dásela al hermano Alberto, que él es fuerte. El hermano Alberto dice, pastor, yo entré así, lo miré así, si no fuera porque es recién convertido. Entonces... pero nosotros somos igualito que ese. Nosotros decimos, ¿por qué a mí, Señor? El otro pedacito, ¿qué es lo que significa? Mejor mándeselo a la hermana Paxi, mándeselo a la hermano Pedro, hermano Manuel, a mí no. ¿Por qué a mí? En vez de decir, Señor, yo me siento honrado de enfrentar este desafío en tu nombre, ayúdame. Pon a persona alrededor de mí que me den fuerza en medio de la batalla. Pon persona, y cantamos el himno ese ahí. Si no fuera por tu gracia, yo hubiera desaparecido. Si muchas veces mi barco se estuvo hundiendo, y si no se hundió, fue por tu gracia. Pero lo cantamos, pero no lo creemos. Y es necesario creer que nuestro barco no se ha hundido por la gracia de Dios. Porque condiciones para que nosotros desaparezcamos hay muchas, hermanos. Pero sin embargo, Dios es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre. El pueblo entonces, en medio de esta circunstancia, con Dios no se juega. La gente cree que, le hablo a Dios y total. Dígame una sola persona, en todos los años que ustedes tienen de vida o de vida cristiana, que se haya levantado contra un hijo de Dios que no haya tenido que arrepentirse. La Biblia dice, no en vano dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de poder. Es un Dios que no, con el que no se puede jugar. Y el pueblo en medio de ese juego, miren lo que pasó. Y Jehová envió serpientes entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 6, ¿lo tienen ahí? Número 6. Empezaron a aparecer serpientes venenosas. Hermano, todos ustedes saben que una víbora venenosa, ¿verdad? Yo tengo todavía trauma casi con la víbora. Cada vez que llegaba, yo veo una víbora, sea venenosa o no, la siento. Fíjate que fuimos de visita a Canadá y dice yo a América, este lugarcito me suena como que hay víbora. Digo yo, América, si estamos en Appleton, que es frío, este lugar es mucho más frío que Appleton, ¿cómo usted te ocurre que va a haber una víbora? Parece que la víbora estaba oyendo la conversación. Salió una víborita negra así. Y yo, América, ¡Ya te lo dije! Y yo me acuerdo, los hermanos aborígenes decían, nosotros nos moríamos de la risa mirándolo a ustedes, que le ponían el zipper a la... vivíamos en una casa de campaña al principio, y cerrábamos el zipper completo. Yo me percataba de que al otro día se veía la marquita así en la arena, porque era un lugar semidesierto. Pero cada vez que decía, fulano le mordió una víbora. ¿Qué pasó? No, vino... anoche sentí que pasó un carro. Sí, fueron a llevar a fulano que lo mordió una víbora. Algunos se iban. No había las condiciones, o demoraba mucho, no había cómo llevarlo. Y una víbora es algo terrible, porque ese bicho te muerde. Cuando dice serpiente ardiente, la víbora cuando te muerde, te envenena la sangre. Y nos enseñaron que teníamos que cortarnos el pedacito donde nos mordía y sacarnos el veneno, o por lo menos reducirlo, porque ya cuando se incorpora el flujo sanguíneo, empiezas a tener fiebre. Y las fiebres son tantas que tú sientes que arde. Y ese picazo arde también, porque le he preguntado a personas y le da un ardor tremendo. Entonces esas serpientes venenosas empezaron a matar a la gente. Hacía un momento que dice que el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y contra Dios, diciendo, este pan liviano, este sancocho que nos estás dando, esta basura. Y ahora miren lo que pasó en el verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pueblo más espiritual, eh? ¿Vieron cómo se arrepintieron? Eso se llama arrepentimiento reactivo. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo se arrepintió? Ah, no es bueno. Un Dios maravilloso que nos ha dado la vida, nos dando oxígeno gratis. Un Dios, usted sabe que cada vez que el reloj hace tic-tac, muere una persona en el mundo. Y ese no soy yo, ni eres tú. ¿Cómo eso pasa? Yo tengo motivos para ser agradecido. Mira qué lindo. Oh, yo veo los programas. Hoy estaba mirando un programa evangélico que presentaron de Angola y ponían todos los niñitos así en fila, pasando necesidad. Y la otra mitad de la pantalla estaba el señor acá en Estados Unidos mostrando cómo sobran las cosas. Y nosotros estamos del lado de acá de la pantalla y decimos: ah, gloria a Dios, por eso tengo que ser agradecido y arrepentirme delante de Dios. Pero no, ellos se arrepintieron porque aparecieron las serpientes. Tuvieron una reacción, pero fíjese si son un poquito desubicados, que vinieron y le dijeron a Dios: ve y dile a Dios, después que yo murmuré de ti, ¿verdad?, que vaya y quite la serpiente. ¿Ustedes no creen que hubiera sonado mucho mejor que dijeran: hemos pecado, por favor, Moisés, dile a Dios que haga algo por nosotros? Pero nosotros padecemos del mismo mal de ellos. Nosotros agarramos y decimos: si las cosas andan bien, está todo bien. Hacemos como mejor nos parece. Si de repente empieza a caer nieve, digo: un momento. Hermano Napo, ¿usted viene al culto? No, señor, voy a cambiar el culto por el calor de mi hogar. Hay mucha nieve. Si de momento el día está soleado, dice: un momento, voy a cambiarlo por el shopping y por el parque. Pero si las cosas empiezan a andar mal y empiezan las enfermedades y empieza la desgracia, venimos a como dé lugar y venimos con la disposición de que Dios y las instrucciones específicas para que Dios haga lo que nosotros necesitamos. Y si no, oren para que Dios haga esto y para que Dios haga lo otro, y ustedes tienen que ayudarnos en esto. Y yo noto que los hermanos de la iglesia no tienen mucho ánimo para orar, y yo veo que le digo las cosas y lo hacen suavecito. Tenemos la misma conducta del pueblo de Israel. Yo sé, hermanos, que nuestros sentidos en esta tarde están enfocados en el pueblo de Israel, en esta experiencia en el desierto, en su desánimo, que es en verdad el tema que nos ocupa en esta tarde. Pero yo pienso que también podíamos echarle una miradita a Moisés, porque yo pienso que podemos aprender de Moisés y debemos aprender de Moisés, y esta cosa debemos aprenderla de memoria. Fíjense lo que dice Moisés: Moisés oró por el pueblo. Esto no hace falta aprenderlo a todos nosotros, comenzando por mí. No sé si ustedes se quieren excluir, pero si una persona está murmurando contra mí, más o menos nosotros actuaríamos así. ¿No era murmuración lo que querían? ¿No era murmuración lo que estaban haciendo? Pues ahí tiene la serpiente, disfrútenla. ¡Ah, que vaya a orar ahora yo! ¿Por qué no pensaste en eso cuando tú estabas murmurando? Eso no es la manera en que actuamos nosotros. Sin embargo, aquí vemos que Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mire a ella, vivirá. Observen cómo era el tema. Dios no quitó la serpiente, como la gente quería. ¿La gente pidió para que Dios le diera solución al problema? No. La gente pidió para que Dios hiciera lo que ellos querían, que era que quitara la serpiente. De manera, si me quita la serpiente, yo puedo seguir murmurando. Y ya no tengo la preocupación de que voy a ser mordido. Pero sin embargo, Dios no quitó la serpiente. Allí la Biblia dice que Dios mandó a Moisés a construir una serpiente y ponerla sobre una asta. Y nosotros nos preguntamos, hermano, ¿estamos aceptando la manera como Dios hace la cosa en nuestras vidas? Es una buena pregunta. ¿Qué clase de Dios es ese que manda serpientes ardientes para destruir a su pueblo? Podíamos preguntarnos nosotros. Es un Dios, hermano, que mostró su misericordia con Israel de generación en generación. Es un Dios, hermano, que actuó a su favor. Ese Dios los bendijo. Ese Dios lo prosperó, haciendo de una familia una nación. José llegó solo a Egipto como preso. Y salieron cerca de 6,000 personas de Egipto cuando Moisés, guiado por Dios, estaba moviendo la nación. Sin embargo, Dios también libró a Israel de sus enemigos. Dios los estaba llevando a una tierra donde iban a ser prosperados y bendecidos en abundancia. Es un Dios que ahora también está juzgando la falta de gratitud de aquel pueblo. Es un Dios que ahora tiene todo el derecho de juzgarlo por su ingratitud, porque Él ha sido bueno de generación en generación y nos ha sido refugio a nosotros también. Tiene todo el derecho de juzgar esta ingratitud. No solamente de ellos, sino de todos los que también, como nosotros, solo expresamos quejas, solo expresamos reproches hacia Dios y a su obra. Y eso es porque no se ha hecho lo que nosotros queremos que se haga y como nosotros queremos que se haga. Juan hace mención a esta serpiente de manera simbólica en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Pero esta, hermano, hay una cosa importante a mí que me llamó la atención, y es que esta serpiente que Dios levantó allí era una analogía redentora de algo glorioso, de una obra que vendría a ser protagonizada por Jesucristo cerca de 4,000 años más tarde, dándole a toda la humanidad la oportunidad de ser redimida. Si usted lee la Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, allí podemos leer, porque de tal manera, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan, antes de escribir estos versos, en el verso 14 dijo, porque de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre se levante para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El libro de Deuteronomio 21:23 expresa tácitamente: maldito aquel que es colgado en un madero. Es una invocación a la maldición de Dios. Cristo llevó la maldición del pecado de nosotros colgado en un madero. Por eso, aquella serpiente levantada es tipo de la obra redentora de Jesucristo. El pecado, hermanos, como la serpiente, no ha sido quitado. Nosotros tenemos una inclinación inexplicable a comportarnos como se comportó el pueblo de Israel, haciendo siempre lo malo, y nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que ser dado a lo negativo? Pero sin embargo, en nuestra mente finita, desde nuestra finitud, se nos hace imposible entender nuestra naturaleza pecaminosa. Pero desde la Biblia nos llega la información, allí en el libro de Génesis, el Señor dice, he aquí que el corazón del hombre es por siempre inclinado al mal. El escritor a los romanos, el apóstol Pablo, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Nosotros también, hermanos, no somos sanos portadores. Nosotros somos infectados por el veneno del pecado y lo transmitimos, y tras su consecuencia funesta están afectando el universo donde nosotros vivimos. Sin embargo, Dios en su misericordia ha provisto la solución en el pasado para Israel. Él no quitó la serpiente. Dios tampoco nos ha quitado el pecado está ahí, a la puerta. Pero nos ha dado la solución, no una solución. Cualquier otra cosa que ellos hicieran era infructuosa. Lo que la Biblia nos indica es que cualquiera que mire la serpiente vivirá después de haber sido mordido. Todos nosotros, de acuerdo a lo que dice Pablo, hemos sido mordidos por el pecado y tenemos el veneno. Debemos mirar a Cristo, que es el autor de la vida. Yo no creo, ni tengo la menor duda, que un pueblo acostumbrado a andar por el desierto no hubiese tenido varios remedios caseros para la mordedura de serpiente. Y yo no dudo que ellos apelaran en su momento a ese tipo de remedios caseros. Pero no hubo una solución. De la misma manera nosotros apelamos a muchos remedios caseros y asistimos a muchos lugares en busca de solución para nuestra condición pecaminosa. Pero de la misma manera que no hubo solución en el pasado fuera de Dios, tampoco hoy hay solución fuera de Jesucristo. La Biblia nos declara lo siguiente: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14. Hermanos, amigos, ¿ustedes han murmurado contra Dios en algún momento, con palabra o con acciones? La solución es pedirle perdón a Dios. Ahí mismo donde usted está, dice: Señor, muchas veces he renegado. Muchas veces cuando empieza el frío digo: mira, me voy para Florida. No me importa que los muchachos pasen trabajo en la escuela, no me importa que las condiciones no sean las más apropiadas, pero ya que tú no me has consolado aquí, pues yo voy a tomar esta decisión. Mira, yo si no ando por la derecha, me voy por la izquierda. Si este negocio no me resulta, pues entonces voy a hacer esto. Si usted ha pensado en algún momento que usted tiene más capacidad que Dios, consciente o inconscientemente, eso es un pecado. Y la solución para el pecado es arrepentirse. Los de Israel que no miraron a la serpiente perecieron. Y si nosotros no miramos a Cristo, perecemos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, nosotros murmuramos contra Dios cuando decimos: si este hombre no se endereza en 3 días, lo dejo. Si esta mujer no hace las cosas como yo quiero, la dejo. Porque Dios no ha sido capaz de cumplir su promesa de que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Con nuestro jefe ocurre lo mismo. Lo ponemos en oración y si en 3 días Dios no hace lo que nosotros queremos, pues lo mandamos al infierno. Dios quiere que, si usted ha hecho eso, usted le pida perdón en esta tarde. Y yo le invito a eso también. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Iglesia, un pueblo potente no debe olvidarse que tiene un compromiso con su Dios. Un pueblo como la Iglesia adquirió un compromiso como el que adquirió Israel en el Sinaí. Nuestro compromiso lo adquirimos el día que dijimos: Cristo es mi Señor. Y si Dios ha estado con nosotros en las duras, tenemos que estar con Dios en las maduras. No podemos dejar de lado nuestro compromiso con el Señor porque las circunstancias se pongan feas. Momentos duros van a haber. Pero él dijo: no teman, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, a los que aman a Dios, lo que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Esta promesa no es para el mundo está equivocado, y no se deje engañar ni engañe a las personas diciéndole: lo que resulta conviene. Eso es una mentira. Ahí está claro el pasaje, dice, a los que aman a Dios. El mundano no, el que es el mundo y hace lo que no tiene que hacer, tiene la consecuencia. Y cuando tiene un momento difícil, posiblemente de ahí mismo se vaya. Pero los que aman a Dios, el profeta Isaías dice, los que esperan en Jehová, como las águilas, tendrán nueva fuerza. Yo le invito a que nos pongamos en pie en esta hora, y ahí en silencio, usted diga, Señor, yo he murmurado contra ti. Señor, yo he maldecido. Señor, yo he tenido en poco la obra que tú has hecho en mi vida, en mi familia. Yo he menospreciado la iglesia que es de la cual formo parte. Yo he menospreciado el esposo que tú me diste, la esposa que tú me diste. He dudado de que tú tienes la capacidad de transformarlo. Yo me he desesperado, ya yo estoy haciendo mis planes y agarro ahora mismo todos esos planes míos y los pongo en tus manos porque yo no quiero como Sara causar el desastre que hasta hoy estamos viviendo. Yo quiero, Señor, andar en tu voluntad perfecta. Aun cuando las circunstancias parezcan adversas, quiero permanecer en ti. Yo quiero pedir al grupo de alabanza que pase y por favor cantemos Aquí Estamos mientras usted siga orando ahí y declárele a Dios, confiésele a Dios, porque nosotros no tomamos mucho tiempo para confesarle a Dios. Yo quiero que volvamos a, ellos vayan interpretando Aquí Estamos. Usted cierre sus ojos, no cante. Nosotros no cantamos tan bonito, vamos a hablarle a Dios ahí en una actitud de meditación. Concéntrese en el Señor.
Aquí estamos, con nuestra alma en nuestras manos, toda vida, con el años más se alumbra vida, pero aún me estoy luchando día a día. Aquí estamos, aunque el mundo ya no está de nuestro lado, el cambio va a ser por el verano, y el invierno será el mundo, pero aquí estamos. Llega lejos hasta ti,
nuestra marcha, y su agua tantas veces en la noche. Y si no se dio jamás fue por tu mano, no podrás caminar si no por tu compasión alcanzamos. Sabelo desde que solo fue tu gracia, y consciente de que siempre habrá mañana. En tu nombre y todo a ti, aquí estamos.
Aquí estamos, Señor, para pedirte perdón, para reconocer que como Israel hemos murmurado, para reconocer que como Israel hemos desconocido tu gracia, tu provisión, tu apoyo y tu amor. Queremos que quites de nosotros, Señor, toda arrogancia y que humildemente podamos seguir tus pisadas y que en las buenas y en las malas podemos caminar siempre contigo, Señor. Que sepamos que tú sostienes la barca de nuestra vida. Acompáñanos desde hoy hasta el día glorioso en que estemos contigo. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Señor. Que el amor eterno de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo reunido en este lugar desde ahora y hasta siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano.